W Radio 96.9.
Talent, courage, sacrifice.
Marta de Baile.
Just for you.
These are just some of the characteristics that it takes to be a superstar.
Extreme Makeover.
De Baile Kids.
My Favorite Things.
A la playa con tus brothers.
Cásate con Marta de Baile.
Extreme Makeover Home Edition.
Just for you.
Más música.
Oh, baby.
Mejores especialistas. Más invitados.
My partner.
Marta de Baile.
14th season.
It's pretty damn good and I love it.
Just for you.
Marta
de Baile.
Solo por W Radio.
Come here, girl. Tired of back and forth, walk out and I slam that door. Go looking for someone new, but there's nothing better than sex with you. Hell no, no, we can't be friends. We got all the benefits. Never been a jealous dude, but who the hell is that texting you?
I'm feeling like this is the opposite of love, but we know opposites attract.
I want you
bad. It's so dysfunctional between the two of us. You tell me this and never.
Then I call you mine. Never been a lonely girl, but let me know I'm the only girl. Too quick with the clap back. Love your attitude. Leave me, then come right back. Like you always do. I'm feeling like this is the opposite of love. But we know opposites attract.
I want you
bad. It's so dysfunctional between the two of us. You tell me this will never last.
Buenos días, cuentavientes, 10 de la mañana con 6 minutos. Esto es Vice y The Rolo, la rola Makeup. Y hablando con esta rola, muy buena rola, Alan.
¿Les gustó?
No, güey, muero.
O sea,
ya
yo la chasameé,
ya la guardé, ya está en todos mis dispositivos móviles que tienen music.
Yo la escuché el fin de semana que andaba fuera de la ciudad, hice Shazam, dije, no, 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 lamé cañón.
No, cañón, Rulo, ponla otra vez, que sea nuestro fondo, la vas
Vice,
a poner todo el día.
Jason Derulo, Fit, Ava Max.
Marta estará en unos momentos con nosotros, estará en una gira de medios, va a las 10:20 en
el
programa de hoy. Para que sintonicen también al mismo tiempo. Pueden estar viéndola y escuchándonos a nosotros.
A los dos al mismo tiempo, ¿por qué no?
Junto con la licenciada Gabriela Barquetín. Van a estar hoy en hoy. Hoy en hoy,
hoy.
¡Ay, qué bonito!
Hoy.
Van a estar platicando un poco de todos los cambios de la nueva W Radio. Entonces estén pendientes. Mientras nosotros vamos a llevar este barco.
Claro.
A tierra firme. Hoy es Blue Monday.
Oigan, qué caro.
Pues dicen que es Blue Monday.
¿Tú sientes
quiero,
triste
yo quiero
hoy?
Saber, cuentavientes, Blue Monday es el día más triste del año. Hoy, supuestamente, cada año hay un día más triste.
Yes.
Y es hoy. Espérate, Dilberto. Oh. Todavía te tenemos que presentar como debe de ser. Bueno, por lo menos a Dilberto sí le gustó esta canción. Y vamos a abrir con Flans, pero dijimos, no, vamos a abrir con la nueva rola que trajo Alan.
Algo más prendidito.
Exactamente. Para aprender este Blue Monday.
Sí, sí.
¿no? Y es buena vacuna.
No, claro, por supuesto. Hoy les vamos a decir qué vamos a hacer. Vamos a hablar con, evidentemente ya se presentó solito, nuestro querido Edilberto Peña, neuropsiquiatra y maestro en ciencias, director general de CISNE, ¿sí? Centro de Investigaciones en Sistema Nervioso Central. Vamos a hablar de, perdón, es que traigo malita mi garganta, de cómo tener una buena salud mental. Cuentavientes, de verdad, paren oreja. Porque vamos a hacer un test, es correcto, mi querido Edilberto, para ver en dónde estamos ahí flaqueando o qué foquitos rojos se están prendiendo y acudir inmediatamente a una revisión. Para ver si nada más es algo pasajero, porque la depresión tiene grados, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
O sea, de pronto puedes estar medio bajoneado, medio tristón, pero pues es pasajero, es de días, no es de meses o es de años.
Y eso no es enfermedad, eso es un estado de ánimo solamente.
Exactamente, pero ¿qué te parece si primero nos explicas qué es esta onda del Blue Monday? Y cuentamientes, mientras se está explicando Edilberto, mándenos sus porcentajes o quién se siente bajoneadón hoy. ¿Habrá sido el eclipse de ayer?
No creo.
Qué bárbaro, qué luna, ¿no?
Ah, no, eso padrísimo, pero le estaríamos dando rienda suelta.
Ayer fue un día maravilloso. Pasaron mis Rams al Super Bowl, que estaba yo esperando esto desde hace muchísimos. Desde Vince Ferragamo, fíjate, tener un Super Bowl. Ah, no, en el 2000 estuvimos en el Super Bowl, pero era...
¿2000?
Lo que pasa es que cuando se cambian de sede, o sea, eran los... Mira,
eran de San Luis,
hasta coraje me daban. Entonces los dejé un poco en San Luis. Cuando regresan ya
a Los Ángeles,
pues ahí me arraigo un poco más. Y mira, ayer por fin le ganamos a
Los Santos,
exactamente. Y estamos en el Super Bowl. Ahora vamos contra, hijo, mano, me da un miedo.
Nomás háganos el favor de que no ganen los Patriotas. Hijo, yo soy vaquero de Dallas.
Hay mucho cuentaviente fan de los Patriotas, ¿eh? Eso sí,
sí
te digo.
Y me cae muy gordo. Ya me gané
un poco también.
Odio en Twitter, pero...
No sé, pero perdón, es una máquina el equipo, ¿eh? Brady es un maestro, es un genio.
Ejecutan y siempre ganan yardas en cada jugada. Yo no sé cómo le hacen.
O sea, ayer tuvieron los jefes varias oportunidades y fuck. Perdón. Y fun. Que se nos agüitó. Sí. Es que yo sí hubiera preferido Rams-Kansas.
No, bueno, mil veces. El partido de temporada regular fue increíble.
Ahora, los dos partidos estuvieron muy buenos. Los dos se fueron a tiempo extra. Uh-huh. Y bueno, a la final se van los Patriotas de Nueva Inglaterra y... Los carneros de Los Ángeles. Ahí está. No más la luna. Y ahora vienes tú a componernos todas estas telarañitas que traemos en la mente y a todos los cuentavientes también. Evidentemente, ahora sí, arráncate con el Blue Monday.
Con el Blue Monday. Sí, pues yo tampoco ando muy tristón el día de hoy, tendré que confesarlo. Andamos en un buen porcentaje. Creo que va a ser un buen ejercicio que los cuentavientes nos anden diciendo cómo andan el día de hoy.
Ahorita los va a leer Alan.
Pero fíjense que hace algunos años, 2005, en la Universidad de Cardiff, hicieron un cálculo matemático. Son de estos cálculos actuariales donde se pone a ver los riesgos. Uh-huh. Y metieron a la ecuación muchas variables como... el estado de ánimo estacional. Hay cuestiones que lo hemos hablado aquí, cómo se nos bajan los neurotransmisores que tienen que ver con el estado de ánimo en el invierno porque tenemos menos exposición a la luz solar.
Okay.
Y otros factores como las fiestas de diciembre, donde estamos con la gente que queremos, estamos muy contentos, estamos de vacaciones, regresamos a la rutina, y entonces estas tres primeras semanas del año, porque hay que decir que Blue Monday es el tercer lunes de cada enero.
Cuando ya te cayó el 20, yo creo, ¿no?
Sí, y el estado de cuenta de la tarjeta.
¡Híjole, cállate!
Yes.
Sí, sí es cierto. Sí,
y cae el estado de cuenta, viene toda esta sensación como de ya me metí a la rutina, viene la decepción de que los propósitos de año nuevo es donde empiezan estadísticamente a recaer. Si yo ya estaba haciendo dieta, si estaba haciendo ejercicio, estaba yendo al gimnasio, es donde ya empiezo a fallar. Veo muy lejos la barrera, me pongo a revisar el calendario de la SEP, a ver cuándo vienen los siguientes puentes, y todavía los veo lejitos. Ahí viene el del Super Bowl.
Déjate tú los puentes, Edilberto, la quincena, hombre. Ya estamos, ¿contá que estamos hoy? ¿21?
21, todavía faltan 9 días.
22, 23, 29 días,
y ya
hombre.
Hay que rascarle.
Claro.
Y esto lo hicieron con un encargo de varias agencias de viajes, porque ellos lo que estaban buscando era el peor estado de ánimo de la gente. Hay que decir que esto no es depresión, es solo el estado de ánimo de tristeza, para entonces ofrecerles soluciones mágicas para su tristeza, como un viaje precioso, como que me invadan para poder hacer una buena compra por internet, me mandan grandes ofertas, uh-huh. y estamos especialmente susceptibles a poder comprar justo el día de hoy. Entonces, la otra alerta para los cuentavientes es amárrense la tarjeta de crédito el día de hoy. Si abren su correo electrónico van a recibir harta oferta, nada más por todos los algoritmos que tienen las tiendas en línea. ¿Por qué? Porque el Blue Monday fue detectado pues para esto. Entonces sí, estadísticamente es el momento del año donde más tristes nos sentimos en general. Cada uh-huh. quien tiene sus problemas.
Sí, claro, ¿no? Totalmente. Los cuentavientes, ¿qué dicen?
Mira Julio anda en un 85%, Wendy al 100%. Giz dice, yo estoy totalmente triste y no sé cómo salir de esto. Uh-huh. Karina está al 50%, Doris dice, bueno, yo cero triste. Román dice, yo al 100% porque en Estados Unidos es feriado y vive allá. Itzel dice, pues yo no me siento nada bajoneada, uh-huh. me siento muy motivada y creo que estoy lista para empezar hoy mis propósitos. Entonces, la mayoría de los cuentavientes no andan bajoneados
andan
hoy,
bien.
Lo cual eso es muy bueno.
Pues sí, sí. están rankeando entre
74,
de 50 para arriba, ¿eh?
Hay que decir que el filtro bonito es que el que se siente triste igual y le da hueva hasta tuitear.
Sí, exactamente. Sí.
Ay, voy a decirle a la gente que me siento triste. ¿Y qué me van a decir? Uh-huh. Porque ya ven que para eso también sirven las redes sociales.
No, la cuenta
viente
que amaneció,
¿no?,
sumamente triste, que dice, ahorita le levantamos el ánimo, ¿cómo no?
Ah, no, esto se va a poner bueno.
Claro. Desde luego. Entonces, ya explicamos el origen del Blue Monday.
Del Blue Monday.
Ya vimos que los cuentavientes sí están rankeando como alto, entonces va a ser un buen programa.
Sí, ¿no? Sí. Y creo que viene mucho a colación hoy que vamos a hablar de las metas para poder tener una buena salud mental en 2019. Uh-huh. Justo como decía que se están decayendo los propósitos de Año Nuevo, pues buen momento para reanalizar, replantear y decir, bueno, si hay que hacer algunos cambios para mantenerme en un buen estado en 75, 50, 60, 90% de estado de ánimo, pues vamos a hacerlos desde hoy, ¿no?
No, totalmente. Y siempre hemos dicho en este programa, Edilberto, que nos duele una muela, vamos al dentista. Nos duele sí. el estómago, vamos con el gastro. Ay, que tengo un problema en la garganta, vamos con el otorrino. Pero te sientes medio bajoneadón, ya llevas 2 semanas sin ganas, sin motivación, y no eres para levantar el teléfono y hablarle a Edilberto para decirle, oye, tengo este problema, dame una cita.
Ah, no.
Eso, lo último que dejamos siempre,
no,
toda
y lo
la
peor.
Vida, es la parte, la
veces,
parte mental.
A veces creemos que es normal.
Exacto.
Sí.
Que es
sí,
peor.
Sí, sí. Aquí le encanta a Marta el tema de la distimia, depresión crónica, depresión atípica, o los gringos le dicen depresión de alto funcionamiento, que es ese que viene todos los días a trabajar, está de jeta, se está peleando todo el tiempo, nada lo satisface, se siente triste, no lo detecta tanto, está enojado todo el día y no del 100% de ellos. Son gente que está deprimida pero que no lo nota y, como decía Alan, pues piensan que es normal y van pasando los años y hasta que de repente algo los revienta y buscan ayuda. Bien decías tú ahorita, Rebeca, primero buscamos, pues ahora con las redes sociales, pues posteamos, me siento muy triste, denme apoyo, y siempre ahí están los amigos, que para algo sirve la red de apoyo, pero uh-huh. no es la solución completa. Terminamos a veces, que lo hablaremos aquí dentro de las metas, identificando mal nuestros sentimientos, no sabemos qué hacer. Como es un síntoma en el comportamiento, tú decías, si me duelen las tripas, pues ya sé que el problema está en las tripas. Entonces voy con el doctor de las tripas. Pero si está mal mi comportamiento, mis emociones, mi manera de pensar, híjole, pues ¿cuál es el órgano que está enfermo en todo esto? Y es bien difícil dar ese pasito para buscar al experto en salud mental, que cada vez tendríamos que hacerlo de forma más facilita, porque uh-huh. no solo somos los psiquiatras, están los psicólogos, están los consejeros, están todas las personas que trabajan en los colegios, psicólogos, asistentes sociales, también están en los hospitales, incluso los consejeros religiosos. En Estados Unidos hay muchos estudios al respecto de cómo detecto que mis emociones no andan bien, y el primer pasito es reconocer esto y poderlo hablar con alguien que me haga espejo, y ya entonces puedo empezar a buscar ayuda. Pero desde organizar mis ideas en mi cabeza para podérselo platicar a alguien, ya estoy trabajando mi salud mental.
Sí, claro. Dime si alguno de estos factores, cómo afecta tu vida diaria y en qué. Si tú estás flaqueando en alguna parte emocional, por ejemplo.
Siempre viene la pregunta de cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión como enfermedad. Y es justo lo que tú me estás preguntando ahorita, porque la respuesta se llama funcionalidad. Uh-huh. Yo me puedo sentir triste porque es Blue Monday y porque ando al 30%, porque mi tarjeta de crédito no la voy a poder pagar sino en 6 meses, y si bien me va, uh-huh, si ya no me alcanza para la quincena, si ya estoy gordo otra vez, si no voy al gimnasio, todo lo que platicábamos del Blue Monday. Pero esa sensación solo es tristeza. Si me permite funcionar en mis áreas de funcionamiento, que es mi área familiar, de pareja, laboral, académica, social, entonces solo es un estado de ánimo al cual le tengo que poner atención, como si estuviera enojado, como si estuviera de buenas, como si estuviera frustrado, para ver a qué se debe dentro del medio ambiente, lo que pueda solucionar, solucionarlo. Pero la depresión es una enfermedad, es así, no se quita echándole ganitas. Lo hemos dicho aquí, lo peor que le puedes decir a un deprimido es échale ganitas, porque no es menso, ya le echó ganitas. Sí, y claro, cuando está pidiendo ayuda porque no está da deprimido, es que ya no puede. Claro. Y ya rebasó el horizonte clínico de su funcionalidad, es el que ya está faltando al trabajo. El deprimido falta en promedio entre 40 y 60 días al año a su trabajo. Llámale que le da gripita, que le duele la espalda, que el perro se comió su tarea, lo que sea. Están todos estos eventos de ausentismo y también tienen el presentismo. Uh-huh. Producen 60% menos en una oficina que el que no está deprimido. Entonces, ese horizonte, como decíamos, en lo laboral, en lo familiar, pues ya vienen los fines de semana, no soy espontáneo, no pienso nada para salir con mis hijos, para divertirme con mi pareja, no se me ocurre ni siquiera qué quiero comer. Viene en lo de pareja, pues se me baja la libido ya, aunque mi mujer se ponga el negligé favorito, pues tampoco me incita para nada. Y en lo social, ni siquiera tolero estar con la compañía de los demás. Cuando supero ese horizonte y pasan más de 2 semanas, me siento triste y dejo de disfrutar las cosas que tradicionalmente yo disfrutaba, son los datos clínicos de alerta de por favor ven al especialista en salud mental, ¿no?
Tienes que pedir ayuda, claro. Y vean la cadenita. Perdón.
¿No?
No es solo a nivel laboral, es en tu entorno, es con tu familia, con tus hijos, con tu núcleo social, ¿no? Uh-huh. Si empiezas a ausentarte, empieza a bajar tu rendimiento en el trabajo. Estás mal con tu pareja, sí. Tus hijos no te quieren ni ver, ¿no? Y tus amigos, pues no le hablen a este que está cañón, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante también es tener esta red de ayuda, esta red de apoyo? Para que muchas veces he notado como que es un poco pudoroso el tema, ¿sí me explicó? Entonces, la gente como, no, esto, así es mi carácter, o ya estoy viejo, ¿no? No necesariamente tengo que ir a un psicólogo o a un psiquiatra, es que no he dormido bien, que también es una alerta el no dormir bien.
Sí.
El mal humor, no es solo estar tristeando, sino también el mal humor, ¿no?
No, la red de apoyo, fíjate, es de estas cosas que tenemos que aprender a hacer, así como hacemos nuestros grupitos de WhatsApp para los papás del fútbol de los niños, los papás de la escuela, los cuates de la primaria. Tenemos que aprender a identificar cuál es mi red de apoyo que me puede servir en salud mental, porque no cualquiera de mis amigotes es sensible y puede entender un tema de comportamiento, de emociones, de estado de ánimo. Entonces hay que ser sabios para irlo identificando, saber quién me sirve. Y esto es básico, yo lo repito muchísimo en la consulta con los pacientes, es una pregunta reiterativa: oye, ¿quién está contigo? ¿A quién tienes cerquita de ti? Cuando me dicen a nadie, ya mi trabajo ya se hizo 50% más difícil.
Claro,
porque
claro,
necesito de gente. A mí me gusta decir que no hay pacientes deprimidos, hay familias y hay entornos deprimidos. Uh-huh. Porque tú lo decías bien, el deprimido infecta. Me dicen, ay, doc, ¿y la depresión es contagiosa? A veces respondo que sí, no se contagia como una gripa, pero se contagia porque afecta el funcionamiento de todos los que están alrededor del deprimido. Si hay una cosa en psicología, psiquiatría, que se llama teoría de sistemas, imagínense una línea de producción de cualquier fábrica. Si uno de los elementos de la línea de producción se friega, todos los demás se van a tener que adaptar de acuerdo a cómo se amoló ese elemento. Y sirve para 2 momentos dentro del tratamiento de la depresión. Uno, cuando los detectas, porque para que llegue ese paciente a consulta por depresión, ¿Algo ya pasó en su entorno que ya no lo está aguantando? Otra pregunta clave que hago yo en las evaluaciones y en la consulta es, ¿por qué hasta ahorita decides venir a consulta? ¿Algo reventó? Porque los deprimidos no se deprimieron ayer, tienen, sí, claro, meses, semanas. Algo hizo que llegaras hoy a la consulta, y al momento que van mejorando los pacientes, hay una fase bien interesante donde hay resistencias del entorno para la mejoría del paciente, que es esta misma teoría de sistemas donde pues ya te acostumbraste a tener al tiraderito de basura de la familia o del entorno, que es el deprimido, al cual le echamos la culpa de todo. Oye, ¿por qué no vinieron a la fiesta? Ah, es que ya sabes que mi viejo tiene un pinche genio del demonio, y entonces ese sí no va. Y cuando está mejorando, el entorno está acostumbrado al sistema depresivo y el paciente está mejorando. De repente ves así como cangrejitos que lo empiezan a jalar para que no salga adelante. Hay que estar muy al pendiente porque hay que detectarlo. Y muchas veces hasta terminamos citando a los familiares a decirles, oigan, a ver, espérense tantito, vénganse para acá. Claro. ¿Ya se dieron cuenta lo que está pasando?
Claro.
¿Sí? Entonces, sí es bien importante conceptualizarlo, como lo estabas diciendo, Rebeca, como una enfermedad que le pega a una persona, pero que le afecta a todos los que están al ladito, ¿no?
Totalmente. Vamos a hacer una pausa rapidísimo. Regresando, hacemos el test.
Yes.
Y luego nos das como unas respuestillas ahí.
A la
y,
salud.
Claro, por supuesto. Cuentavientes, estamos platicando con Edilberto Peña, cómo tener una buena salud mental. Después del corte vamos a hacer el test. Saquen papel y pluma.
Yes.
Regresando, no se vaya.
Extreme Makeover 2019. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? El Dream Team. Abel, Natalie, Janet, Miguel, Karim, Claudia, Rodrigo, Tomás, Vicente, Einar, Shulamit. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza al servicio de ti.
Regístrate y sube tus fotos a wradio.com.mx o martadebaile.com.
Tienes hasta el 1 de febrero. Extreme Makeover 2019 por W Radio.
Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. Ya están al aire en Hoy, Marta de Baile y Gabriela Marketing, hablando de toda la programación, enorme programación que tenemos este 2019 en W Radio, hablando de los horarios.
Póngale.
De nuestros nuevos compañeros que se unen, como Carlos Loret de Mola, los estacos.
La corneta.
No son los estacos, la corneta. Es Eduardo Videgaray, la corneta. Los cornetos, la Geo, nada. Lati en deportes, sí. Etcétera, etcétera. Bueno, ahí están. Pero bueno, nosotros estamos aquí con Edilberto y estamos también a punto de realizar un test cuentavientes, porque es importantísimo cuidar su salud mental de ustedes, de suyos únicamente.
Suya de ellos.
Suya de ellos, ¿ok?
Sí.
Entonces, ¿hacemos el examen?
Sí, sí, sí.
¡Llégale, Rulo!
Está facilito.
Perfecto. ¡Examen! ¡Sorpresa!
¡Examen!
¡Sorpresa!
¡Examen!
¡Sorpresa!
¡Examen!
¡Sorpresa!
Examen sorpresa con Marta de Baile.
¿Qué es lo importante que es? Ser muy honesto, sobre yes. todo.
Ok. Ya me sentí nervioso porque la entrada es como en la escuela y ya se te empieza a hacer el hoyo en la panza.
Test de detección temprana de riesgos de salud mental.
Lo importante de todo esto es que lo piensen en el último mes de sus vidas. Uh-huh. Y las respuestas son solamente sí o no. No lo hicimos progresivo, de mucho poquito nada, lo hicimos nada más de sí o no, para darnos una idea general de a quién le vale la pena echarle una vueltita a su salud mental y a quién no. Son 10 preguntas muy sencillas. Entonces ahí les va la primera.
Venga.
¿Tienes síntomas físicos desgastantes, crónicos, que no han sido explicados por medio de múltiples revisiones con médicos y estudios de laboratorio y gabinete? ¿Sí o no?
Ok.
Sí, aquí tenemos la tos de Rebeca, que no sabemos qué vamos a hacer con ella.
Una tos ya...
Ya crónica.
Ya crónica.
Tuberculosa.
Cállate, Dilberto, claro
no.
que no. Me contagió Alan.
Ah, bueno, entonces ya sabemos quién fue el malvado.
Exacto, ok.
El 2. Nada más no estás satisfecho con tu forma de dormir. Los expertos en sueño ahora dicen que la primera pregunta que tenemos que hacer los doctores no es cuántas horas duermes, ni a qué hora te despiertas, ni nada, sino ¿estás satisfecho con tu manera de dormir? Entonces ya no se fijen tanto en a qué hora se acuestan y a qué hora se levantan, sino ¿cómo se sienten con su dormir? Esa sería la segunda
pregunta.
O sea,
pregunta. Es decir, el momento de despertarme, dije, ay, dormí bien.
Dormí bien. Sí, ajá. Ese momento y según tu energía en el día. Serían okay. Como las dos variables,
perfecto.
¿No?
Perfecto. La tres.
La tres. La energía no te alcanza para cumplir con tus labores cotidianas y de plano tienes que cancelarlas continuamente. Hablábamos uh-huh. del presentismo y el ausentismo. Uh-huh. Cuatro. No disfrutas ni siquiera las cosas extraordinarias de tu vida. Viene mi cumpleaños, me hacen un regalito, me hacen un ascenso en el trabajo, ajá. Me suben el sueldo y me siento exactamente igual. Cinco, tienes pensamientos repetitivos dentro de tu cabeza que no logras alejar y ocasionan que te distraigas de lo que realmente te interesa. No puedes pensar en las cosas que de veras tienes que poner atención. Seis, sientes continuamente que van a ocurrirles cosas catastróficas a ti o a los que más quieres sin justificación suficiente.
Yo esa sí, sí.
Sí, esa sé que esa cala contigo.
Las demás no, pero esa puta.
No, la escribí muy guapita, pero piensen en los papaces y mamaces que están en la noche, salen los chavos de fiesta y están a la una de la mañana. Ay, no me he escrito. ¿Dónde está? Seguro el del Uber la secuestró y ya lo están haciendo claro. Pedacitos en la carretera a Puebla. Ese tipo de pensamientos es a los que me refiero, ¿no? Uh-huh. Siete. Pues sí. No, sí pasa.
Claro.
No. Siete. No logras que tu estado de ánimo esté estable lo suficiente como para sentirte bien con los demás. Hablamos hace rato de este ámbito social donde eres el hongo en la fiesta uh-huh. y nomás no te entonas ni echándote dos tequilas. Ese sería un poco el ejemplo.
Okay.
Ocho. Tu irritabilidad es generalizada y te peleas hasta con los que tratan de tranquilizarte. O sea, no nomás el problema en la vida es mi jefe o es mi vieja o son mis hijos. Agarro parejo contra el que va en el coche de al lado, contra la mesera, contra el gerente del banco, la chava del súper, contra todos, ¿no? Nueve. Estás usando atajos para tranquilizarte y para controlarte. Ejemplos. Alcohol, comida, tabaco, gastos, apuestas, parejas,
puta
Tinder,
madre,
Grindr, Rinder, Runder y todos los que acaban en ER. Si estás usando esto de manera compulsiva. Y 10, y esa es la que mencionamos hace ratito, ya intentaste echándole ganas y ni así te sientes mejor. Acuérdense.
Sascual.
Ay, cabrón, ya me espanté. Yo ya puse yo un sí a la encuesta.
Exacto.
Acuérdense que todo esto era de sí o no. Uh-huh. Lo que tendría yo que pedirles es que echen la cuenta, ya saben, aquí está la música del Jeopardy.
No, ¿cuántos sí y cuántos no?
¿Cuántos sí y cuántos no? No está tan difícil.
Ajá.
Y la respuesta para poder decidir si acuden a un especialista de salud mental, yo les diría que el punto de corte es 6 sís. Si tenemos más de 6 sís, uh-huh. vayan agendando la cita, por favor.
A ver,
vayan
buscando. A ver, cuenta abiertes.
Ahí pónganle al Twitter a ver
yo
cómo
saqué
les
3.
Fue. ¿Tú sacaste 3?
Sí, no, 3 sís.
Es que te vemos con frecuencia, Rebeca. Te traemos al tiro.
No, yo 4.
4. Ahí vamos.
Cuidado, Alan, con cuidado.
Espérate.
Ya el 5 y el 6 ya le andan raspando seriamente a no pasársela bien en la vida. Ajá. Y que ese es el fondo de los síntomas de la salud mental. De repente nos perdemos mucho hablando de depresión porque es el paradigma de las enfermedades en salud mental, uh-huh. pero acuérdense de los trastornos de ansiedad, esos le pasan al 15% de la población, ataques de pánico, ansiedad generalizada, las fobias le dan al 33% de la población, nomás cosa de preguntarles a los cuentavientes, pongan a qué le tienen un miedo del cual evitan todo el tiempo, que sería la definición de una fobia, y ya de otros trastornos un poco más grandes de la psiquiatría, que es el trastorno bipolar, la esquizofrenia, las demencias, los trastornos adictivos que le dan al 10% de la población. Todo eso engloba el paraguotas de la salud mental. No piensen que nada más es depresión.
Sí, no. Hay muchísimas otras más enfermedades que vienen ligadas con esto. Pero dime una cosa. Si no me atiendo esta ligera depresión que estoy pasando y no se me quita,
sí.
¿no? O sea, porque puedo funcionar, pero no me siento bien, Edilberto. Uh-huh. O sea, allí ya llevo así un par de meses. si no me atiendo, esto puede ir en aumento o ya me quedé así para toda la vida. ¿Sí me explico?
Sí. La respuesta es sí, sí puede ir en aumento, generalmente en la misma línea de tu padecimiento. Algo que les genera mucho miedo a los pacientes es que si no me atiendo mi depresión, ¿me voy a hacer bipolar,
exacto,
doctor?
O no, esquizofrénico.
Me voy a hacer esquizofrénico. La respuesta es un categórico no. Casi siempre es como si me dijeras, oye, tengo hipertensión, si no me hago dieta y bajo la sal y bajo de peso, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a tener un trastorno en el ritmo del corazón? No, pues no. Lo que sí, tu hipertensión se va a hacer moderada, se va a hacer severa, de difícil tratamiento. Así pasa con los trastornos mentales. Si tienes una leve depresión, ¿qué va a pasar? Se va a hacer moderada, se va a hacer severa, va a afectar más a todo tu entorno. Y a final de cuentas, el que se la va a pasar rete mal, pues es el paciente.
Cuentavientes, si le salieron más de 6, sí, vayan a checarse. Mira, Felipe dice, paren esta masacre, me acaban de describir al 100%. Eduardo tiene 6 sís. Mari tiene 7 sís y 3 no. Maki 6 sí.
Ya, no sean así, hombre.
Elizabeth está 5 y 5.
5 y 5, está fronteriza.
Y mira, Beatriz tiene igual 6, no, bueno.
Oigan, cuentavientes, de verdad, ¿eh? O sea, acuérdense de la estadística. O sea, 9.1% de la población tiene depresión.
Tiene depresión.
Es una cifra alta.
Números absolutos para 120 millones de Mexican Curios. Estaríamos hablando de 11 a 12 millones de mexicanos que en este momento tienen depresión. No son poquitos. Llenamos varias veces el Azteca.
Totalmente. Tengo aquí una lista de 10 puntos que me gustaría que retomáramos, Edilberto.
Sí.
Para que la gente, los cuentavientes sobre todo, escuchen. Cada uno de estos puntos y cómo poder aplicarlos a su vida diaria. Y, sí, por ende, el tema que estamos platicando, cómo tener esta buena salud mental. Cómo ejercitarla, sobre todo.
Creo que usas el verbo correcto. Uh-huh. Así lo tenemos que ver. Sé que en este principio de año aquí han tenido invitados acerca de cómo tener buen trato, buen ejercicio. Así tendríamos que verlo, y el target de esto que vamos a hablar ahorita serían todos esos cuentavientes que andan fronterizos en el 5, en el 4, que ya están en el 6, los del 8, el 9 y el 10, por favor acudan a consulta. Ellos, a pesar de todo esto que les vamos a decir, no va a ser suficiente, pero esto sobre todo sirve para los fronterizos y los que no tienen ningún problema. Vámonos con la primera recomendación para tener una buena meta de salud mental en este año, y le puse yo: ponerle nombre a los sentimientos que tengamos. Tenemos un gran tiradero de basura en la descripción de nuestras emociones que se llama sentirnos mal.
Ajá.
Por default, Rebeca...
¿Mal qué? ¿Cómo? ¿Mal qué, hombre?
Sí. Hey, Rebeca, ¿cómo estás? Bien. Ajá. Y no estás bien.
Sí, claro.
Hay un método que lo inventó en la Universidad de Yale, que se está aplicando en algunas universidades y escuelas aquí en el país. Tengo como ejemplo el Tecnológico de Monterrey, donde obligan a los alumnos a que, llegando en su primera clase, tienen que identificar su estado de ánimo, y está prohibido decir bien y mal.
Ok, punto. Está padrísimo eso.
Ya,
¿sí?
De entrada no puedes decir ni bien, y si te sientes mal, no puedes decir mal. Tienes que hacer el ejercicio de especificar,
sí,
cuál
de escribir,
es tu malestar.
Cuál es tu emoción.
Uh-huh. Te van enseñando que hay toda una gama de emociones, pero acuérdense de las emociones primarias: ira, miedo, frustración, incertidumbre. Ajá. Esto que todo mundo, me encanta en el consultorio: doctor, estoy ansioso. ¿Cuál es tu síntoma de ansiedad? Como mucho. Uh-huh. ¿Y qué más tienes? ¿Cómo? Ah, cabrón, pues entonces comer es ansiedad. No, pues esa no me la sabía.
Claro.
Hay que enseñarnos a poder identificar muy bien nuestras emociones, porque ese es el primer pasito, por eso lo puse en el número 1, para poder darle la atención adecuada a lo que me hace sentir mal. Si yo siento incertidumbre, generalmente mis síntomas físicos van a corresponder a ansiedad. Uh-huh. Y la incertidumbre, hasta semánticamente, la tengo que ligar. Estoy incierto a qué va a pasar con tal tema.
Uh-huh.
Si yo ya definí incertidumbre, ya definí cuál es el tema, me estoy dando cuenta que si aboco mis esfuerzos a resolver ese pendiente, me voy a sentir mejor. Si me siento frustrado, si me siento enojado, tengo que identificar después a qué. Si lo voy arreglando, ya hicimos un trabajito de esfuerzo en la salud mental.
Claro.
Vámonos pues al segundo tema. Y lo pusimos hasta en el verbo que puso Rebeca hace ratito.
Venga.
Ejercitar. Uh-huh. Vamos a ejercitar el músculo de hablar lo que sentimos con las personas de nuestro círculo de red de apoyo social. Lo mencionamos tangencialmente hace ratito. Tenemos que hacer nuestro grupito de apoyo. Uh-huh. El que de veras me sirva para mi salud mental, me da como curiosidad de repente en toda esta bola de grupos de WhatsApp en los que nos meten. En el de la universidad, que somos un chorro, ajá, y en el de la primaria, secundaria y prepa, que estuve en la misma. Saludos al Cristóbal Colón de Lomas Verdes.
Muy bien.
¿Cómo de repente lo agarran de terapia de pareja, de terapia de grupo, uh-huh, cuando no es el propósito del grupo, ¿no?
Sí, de acuerdo, y, de acuerdo.
Y no resulta adecuado. Oigan, es que les quiero pedir una oración porque mi mamá, uh-huh, está en el hospital y me siento muy mal, no me puedo ni controlar. Uh-huh. Y vienen los que sí te sirven un poquito y los que la respuesta de plano dices, oye, ¿qué pasó? ¿Le quieres hacer un favor o te debía una, no? Uh-huh. Uh-huh. Hay que buscar a la gente que de veras me sirve para platicar, decía yo hace rato, desde organizar en mi cerebro el discurso que voy a decir, ya eso me hace un ejercicio. Y para el escucha, para los que trabajan del otro lado del paciente que se siente mal, de la persona que se siente mal, saber que con escuchar ya estamos haciendo un favor, no sentirnos obligados a darle una solución a la persona que me busca para contarme que se siente mal, simplemente con el hecho de ponerle oreja y estar ahí y darle contención, uh-huh, el que se siente mal es como un chorro de agua que tiramos aquí en la mesa y no hay continente. Uh-huh. A veces claro, lo que están buscando solamente es alguien que le acote los sentimientos desagradables y le ayude con esa parte. Entonces tenemos que ejercitar ese músculo y buscar nuestro grupo de ayuda.
Uh-huh. No se guarden nada, cuenta bien.
El 3, grabarnos en nuestra mente que no existe la vida sin estrés. Claro, a veces
claro,
creemos que si me paro una chinga de campeonato todos los días, voy a llegar al nirvana, sí, donde va a haber palmeras, va a haber piñas coladas y me van a atender como me merezco. Y eso no es cierto. Tenemos que dar por sentado que en nuestra vida va a haber estrés y que la verdadera sabiduría para podernos sentir bien es dar por hecho que eso está y encontrar la manera en la que podamos controlar el estrés, disfrutar de nuestra vida, incluso sabiendo que va a haber cosas malas. Bien. ¿Por qué? Porque encontramos muchas veces toda esta frustración de, doctor, es que me están pasando muchas cosas malas. Pues sí, te van a pasar, estadísticamente te van a pasar. Entonces, bueno, trabajar en esto de que no hay vida sin estrés. 4, saber que el órgano que se enferma cuando mi salud mental se enferma es el cerebro. Sí, uh-huh, lo tenemos localizado. Si no, háblenle a Eduardo Calixto, que aquí me estaría echando unas porras de campeonato.
Ajá.
¿Por qué? Porque el problema está en el cerebro, en los neurotransmisores, en las comunicaciones. Y cuando ya me enfermo, así como decías tú que hay que ir al gastroenterólogo, etcétera, etcétera, pues me lo tengo que atender. Y consecuencia de todo esto es que sabemos los buenos mecanismos para atender otros órganos del cuerpo. Si sufro de la panza, pues sé qué cosas no debo de comer.
Exacto.
Y cómo tengo que cuidarme. Para cuidar el cerebro, tenemos que dormir satisfactoriamente. Ya lo decíamos hace rato. 2, tengo que comer de una forma en la que metabólicamente funcione bien. Ahí lo que más se parezca a la dieta mediterránea, ahí googleenla, eso les puede servir. Uh-huh. Está estadísticamente demostrado que hacer ejercicio 30, 45 minutos, actividad moderada 3 a 4 veces por semana nos ayuda con todo esto del equilibrio del cuerpo y hacer actividades para que me resulten relajantes. 5, sentirnos bien es producto de una balanza entre las cosas buenas y las cosas malas que me pasan en la vida.
Okay.
Tengo frecuentemente pacientes en el consultorio que están atascados en las cosas malas que les están sucediendo. Es que, doctor, si las vacas volaran ya me hubieran cagado, ¿no? Uh-huh. El problema muchas veces está en que no nos procuramos unas cosas buenas para contrarrestar a las cosas malas.
Yeah.
¿Sí? Estamos nada más viendo a ver dónde va a seguir el siguiente tragedia que va a pasar en mi vida para entonces clavarme a ver qué puedo hacer para resolverla.
De acuerdo.
Pero no hacemos nada para sentirnos bien, ¿no?
Seis.
No me culpen de acércate a los optimistas, pero
está
bueno,
padre este número 6 y sí deberemos acostumbrarnos. Le hemos perdido tanto.
Sí.
Yo me acuerdo de chavita que, bueno, no sé, veía yo a gente, uh-huh, haciendo esto, que ahorita lo va a decir Edilberto, que ahora Andamos con unas carotas y unas jetas, nos odiamos unos a otros, ¿no? Es terrible.
Bueno, ya hasta te pones paranoide. Si alguien en el transporte público te sonríe, ya estás pensando sí, que te van a matar.
Sí, pues me vas a secuestrar, hombre. No, pero... Sonreír, cuenta bien, te acostumbrarnos a sonreír.
Estamos todo el día viendo el celular y con la cara hacia abajo, o sea, no dejamos el celular para ningún momento que ni siquiera volteamos a ver a quién tenemos al lado.
Y no nos fijamos mucho en las expresiones del de al lado. Claro. Un ejercicio que nos enseñan en la consulta psiquiátrica, en la consulta psicológica, es a leer las expresiones de los demás. Uh-huh. Porque a veces eso dice más en el discurso que lo que estamos diciendo con las palabras, ¿no? Entonces, sonreír, dar las gracias. Y esto que nunca hacemos, somos unos campeones mundiales en ver la viga en el ojo ajeno. Pero difícilmente reconocemos las cosas bonitas. Oye, Rebeca, qué bien te ves hoy. La verdad es que...
¡Ay, cero! Para nada. Esa es nuestra respuesta.
Nos mordemos el rebozo y es... Exacto. ¡Ay, tate ese señor!
¡Claro que no! Hoy vine peor que nunca. Estás loco. En lugar de decir, ¡ay, sí, gracias!
¡Gracias!
Lo hice con mucho esmero.
Uh-huh. Oye, se notó que me salió bien, claro. ¿No? ¡Claro! Oh, ¡gracias! Ese tipo de reconocimiento no lo hacemos. Y fíjate, Luis, tú la segunda parte la actuaste perfecto, que es... Tampoco reconocemos lo bueno cuando nos lo señalan a nosotros.
Claro.
Entonces, ese sería el 6. El 7, hay que quitarnos la tentación de etiquetar las cosas y las personas como 100 o 0, como blanco o negro, o como santos y demonios,
¿no? De acuerdo.
Si mi jefe me hace una trastada en la oficina, es el maldito jefe más desgraciado de la historia del mundo mundial, ¿no? Es casi Hitler y anda con cámara de gas. Y si me hacen una cosa buena, entonces los idolatramos, los idealizamos. Y conocí una niña en el antro, maravillosa, doctor, va a resolver mi vida. Oye, güey, ¿cuánto platicaste con ella? Pues menos de una hora. Vámonos con calmita, ¿no?
Claro, claro.
El 100 y el 0 siempre nos van a meter en problemas. Hay que acostumbrarnos a que las situaciones y las personas tienen toda esta tonalidad de grises en las cuales nos podemos mover. Y una forma madura de funcionar es trabajar con las virtudes y defectos de las situaciones y de las personas.
Muy bien.
8. Hay que evitar a toda costa ser impulsivos, responder en el modelo estímulo-respuesta, porque esa no es una buena forma de solucionar los problemas. Uh-huh. Estaba esta campaña hace algunos años aquí en Televisa, la de cuenta hasta 10.
Sí.
Bueno, no se manchen, contar hasta 10, de repente... Podríamos parecer presidente en la conferencia mañanera, ¿no? Uh-huh. Pero hay que contar hasta el 2. Yo se las pongo más barata, ¿no? O sea, ya me hizo enojar Alan. Espérame tantito. ¿Cuál es la mejor manera de responder? Una respiración y ya en ese tuviste tiempo para decidirlo mejor. La 9, hacerle caso a nuestra intuición, incluso entrenarla para que sea una función acertada.
Bien.
No todo lo tenemos que pensar con el cerebro. A veces las tripas son suficientemente sabias, háganle caso a lo que se siente bien. Lo que se siente bien ya lleva un puntito a favor de que pueda ser bueno, ¿no?
Claro.
Y 10, acabemos con el estigma y de una buena vez nos dejemos grabados en la cabeza el hecho de que la enfermedad mental existe. No es una debilidad de carácter, no es una falta de ganas, no es un castigo divino, no es culpa de mi mamá que me dio la espalda en lugar del pecho. La enfermedad mental es igual que otras de las enfermedades y cuando ya la tenemos, cuando ya fuimos al doctor, cuando ya nos diagnosticaron, hay que hacer el tratamiento que toca.
Que debe ser, claro.
Me encantan, los pacientes son muy buenos para mandarme y compartirme cosas en Facebook que estoy seguro que no se las mandan a sus cardiólogos, a sus neurólogos, a sus gastros. Ay, doctor, fíjate este estudio en Israel donde entonces los pusieron a respirar oxígeno al 100% todo el tiempo y fíjate qué bien les fue en su depresión. Espérame tantito, el grupo es de 20 pacientes,
claro.
No hicieron grupo control, no le metieron ciencia. Hombre, esto tiene ciencia, la salud mental es otra ciencia. Los tratamientos que nosotros ofrecemos, no todos son medicamentosos, están comprobados científicamente. Otro mito bien padre es el de, doctor, dame medicinas naturales. Uh-huh. Pues, ¿qué crees que las que compras en la farmacia las trajeron de Marte, cabrón?
Exacto.
Pues, están hechas de hierbas también. Va para un lado y va para el otro. Las medicinas alópatas están hechas con productos naturales que están sintetizados de forma industrializada. Y las naturales también tienen efectos, claro, que de repente las, claro, descartan. ¿Ah, qué te estás tomando? Unos suplementos, doc. A ver, enlístamelos, compadre. Uh-huh. Porque estas cosas también tienen efectos buenos y malos, igual que todas las medicinas de patente. Entonces, sí, estos consejos, estos 10 consejos de salud mental están dados para toda esa bola de fronterizos que ya vimos, cuentavientes fronterizos que vimos ahí en el Twitter.
Exacto, bastantes, sí.
Ese es el target de lo que estamos haciendo hoy. Les decía, como Rebe, que andas en el 3, pues tú pásatela bien, disfruta de la vida, vas bien, el Blue Monday no te hizo ni cosquillas. Ajá. Ahí la llevamos. Los del 4 al 6 y al 7, échenle ganas a los consejos de salud mental. Y los del 7 para arriba, nos vemos en el consultorio, ¿no?
Maravilloso, da tus datos para que puedan llamarte y poder hacer una cita.
Ah, estamos en CISNE, el Centro de Investigaciones en Sistema Nervioso. Así estamos en todas las plataformas, en Facebook, CISNE México, en Instagram, en Twitter. Y el teléfono es 5160-5596 y 5666-5677.
Maravilloso, muchísimas gracias, Edilberto. Nosotros, Rebe, hacemos una pausa. Al regresar, ya está aquí Rebeca Muñoz, ajustando la mira para el 2019, todos los que tienen objetivos, metas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a platicar con Rebeca Muñoz. Ya estará Marta en camino, seguramente llegará aquí en un par de minutos más. Hacemos una pausa, ya volvemos.
Extreme Makeover 2019. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? En Dream Team. Abel, Natalie, Janet, Miguel, Karim, Claudia, Rodrigo, Tomás, Vicente, Einar, Shulamit. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza al servicio de ti.
Regístrate y sube tus fotos a www.radio.com.mx o martadebaile.com.
Tienes hasta el 1 de febrero. Extreme Makeover 2019 por W Radio.